Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que empieza, pero levemente, a atisbar algún, no sé, algún conato de bosquejo, de apunte, de lluvias por Galicia, naturalmente, pero que hasta el lunes no se van a concretar en toda España. Y nieblas, y, no sé, heladas en los Pirineos, ¿cómo no van a helar en los Pirineos si estamos a final de febrero? Pero vamos, febrero el loco lo que hace hoy es bajar las temperaturas. Dice, hombre, pero si cielos despejados como todos los días, pues bajan las temperaturas. Es así. ¿Cuánto? Pues tampoco demasiado. En Madrid, de hecho, bajan en el norte, en prácticamente todo el norte de España. Pero en el centro y en el sur se mantienen igual. En Madrid nos iremos otra vez a 20 grados. La máxima en Murcia, 28 grados. Ojo, 28 grados. Y la mínima, pues Teruel, hoy acompañó por Soria, por fin la han dejado, como siempre, 2 bajo cero.
Digilosofía es tener la banca digital más útil y funcional para nuestros clientes. Y así nos lo ha reconocido la agencia Acumetrics en su informe del cuarto trimestre de 2018. El Santander ha obtenido la máxima calificación en funcionalidad de banca móvil y de banca online para particulares. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Bien, vamos con los titulares del Santander, con las noticias más destacadas, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Decía en el comentario de las seis, que cuando uno veía ayer al trío Calaveras del gobierno anterior, que hace solo 8 meses tenía todo el poder en España, uno tenía la impresión de estar en el cine mudo. Bueno, mudo además porque lo que dijeron y nada fue exactamente lo mismo, en su estilo habitual de tramposos de la dialéctica, de vagancios de la política y de más falsos que un euro de plástico. O sea, ayer Rajoy, Soraya y Montoro casi nos hicieron agradecer haberlos perdido de vista. No dijeron nada. Nada. Pero nada es nada. Aportaron un poquito a la defensa. Es decir, a la defensa de los que tratan de meter en la cárcel a los golpistas. Pero en ese estilo en el que ya a mitad de la frase desconectas, dice, bueno, a ver si acaba esto ya. En fin, no puede ser. O sea, no es que pertenezcan al pasado, es que pertenecen ya a la prehistoria. Es como si nunca hubieran hecho historia por la sencilla razón de que no la han hecho. Han dejado que otros la hagan. Mariano es un ser, en fin, es Mariano. Eso es como el percebe, pero el percebe está muy bueno y Mariano, pues es Mariano. Soraya empezó de Marisevidilla, encantada del foco. En cuanto le apretaron un poquito, empezó a desbarrar, a meter la pata, a decir tontadas, contradictorias, si una cosa se publica vale, si no, no vale. Estas cosas de la abobada del Estado que siempre ha sido. Y pensar que esta tía ha tenido en sus manos todo el poder en España, todo el poder. En cuanto a Montoro, pues el murciélago ya saben. Cuando flautas, pitos. O sea, ahí se hizo un lío, metió en un lío a todos, hasta un par de abogados de estos golpistas zumbados que tienen, que están tan zumbados como los que procesan, y por supuesto que Torra, que está alcanzando un nivel de frenopático. Es decir, si Torra, en vez de en Barcelona, ejerciera su capacidad golpista en Madrid, se lo habría llevado ayer el SAMUR. Le montó un pollo a Inés Arrimadas. Hizo un discurso de verdadero zumbao, de psicópata. O sea, ya no es que sean fanáticos inteligentes. No, son fanáticos estúpidos. Un pollo. ¡No se ría! Este tío ha tenido en su mano la llave de la cárcel. Podía haberlo soltado. No quiero vivir en esa España que nos condena. Vete ya, hombre, vete a Waterloo hasta que te llamen y te metan en la cárcel. Pero vete ya, déjate de quejar. Pero es que eran tal para cual. Don Vagancio en Madrid y los zumbaos en Barcelona. Al final hemos acabado en el golpe de Estado. Unos porque hacían disparates. Otros porque hacían como que los disparates no iban con ellos. Prácticamente era imposible saber. Si ayer llega un marciano al juicio, ¿qué cargo tenía Mariano en España cuando el golpe de Estado? Porque no hablaba en ningún momento como presidente. Yo, porque Mariano es yo. No vayan a pensar que yo lo ha inventado Sánchez. Lo que pasa es que su yo es un yo, pues, casposote, de provinciano, del 19, achacoso, baldío, cansado, inútil, intransitivo, medio lelo, en fin, desesperante. La listilla al final quedó como tontuela, que es lo que siempre ha sido. Mala más que un dolor, pero claro, sin poder, la ventaja del malo sin poder es que es simplemente ridículo. Y Montoro, ya digo, pues el don Galimatías. Pero lo más interesante ayer, lo que verdaderamente salvó a los responsables de no hacer nada, no de haber hecho el mal, sino de no haber hecho el bien, el caso de intentarlo, es que no lo intentaron, porque a veces intentas hacer el bien y no te sale, fue el comportamiento de Vox, que fue exquisito. Y ayer por la mañana, como recordaba a las 6, veíamos a Casado haciendo un discurso extraordinario, implacable, o sea, el PP que viene, que acaba de llegar, pero es que lleva unos meses. Y luego veías a Mariano y dice, pero vamos a ver, ¿de qué siglo qué siglo era? Esto debió de ser después de O'Donnell, ¿no? Esto es antes de Cánovas. Pero con Cánovas ya la oratoria tomó otro, Cánovas, Sagasta y era otro estilo, ¿no? Esto debió ser entre O'Donnell y Cánovas, poco antes de la Primera República. Era de otra época. No ha pasado un año. Y en un año, Mariano, Soraya y Montoro pertenecen no al baúl de los recuerdos, al desván de las pesadillas que ya afortunadamente uno no tiene. Lo interesante, Vox les perdonó la vida. Hubo una pregunta que hubiera puesto al Estado en serios problemas, que no quisieron hacer, porque Ortega Smith no es tonto. Lo dijo aquí en la entrevista justo antes de empezar el juicio. Yo voy al juicio, voy a hacer de abogado y lo que queremos es conseguir que nuestra acusación prospere. Para lo cual no voy a dar mítines políticos, voy a atener a lo que me voy a atener, que es a conseguir la acusación de malversación y de violencia, que es la base de su acusación. Luego la de rebelión ya corresponde a la valoración al Supremo. Y ayer se atuvo exactamente a lo que dijo aquí. Como hasta don Martín Galas, o sea, el murciégalo, dijo que, claro, evidentemente habrían falsificado los papeles. Lo que no dijo es, yo, como me han falsificado los papeles, debería tirarme por el viaducto. Bueno, es Montoro y asociados. Buenos son. Pero ahí se quedó. Si le llegan a preguntar por el CNI, los abogados de los golpistas, que son también tan zumbados como sus clientes, ni le preguntaron. Que Soraya era la jefa del CNI. Ahora, yo lo digo porque ya no se lo pueden preguntar. Ya pasó. El momento ese ya pasó. Pero ve, la que dirige los servicios secretos en España estaba al tanto de todo. Tenía que estar al tanto de todo. Sé que estaba al tanto de todo. España tiene 3.000 agentes en el CNI. O tenía, a lo mejor 2.700 se han hecho un ERE. Tontos no son. Cumplen órdenes. Normalmente cumplen dos clases de órdenes. Una es a favor y otra en contra. CNI ha estado en todas las maniobras golpistas que ha habido en España, siempre en los dos bandos, asegurar, siempre. La 23F especialmente. Pero bueno, lo fundamental, nadie le preguntó. ¿Usted sabía, no sabía? Ay, no sabía. Decían que lo leían en los periódicos. Claro, como se lee en El País, no se enteraban de nada. Mariano no y eso. Mariano dice que lee los periódicos digitales. Estuvo a punto de cargarse su testimonio porque se refirió al de Artur Mas. Este es el listo, Mariano. O sea, entre los testigos y más en el día no se pueden comunicar. Entonces había dicho una cosa más por la mañana y aludió a ella Mariano por la tarde porque está mayor, porque es el abuelo Cebolleta, porque es que no se controla. Marchena, porque está en plan de... Está, como dice Pablo Planas, Mateu Laoz... Claro, estos chistes para los que no siguen el fútbol son un problema, explicarlo. Pero es un árbitro que en lugar de pitar falta, prefiere comentarlo. Y además comentarlo con los futbolistas. O sea, llega un tío y le pega una patada a un tío del Madrid. Y por supuesto no le saca tarjeta. Pero va y le dice al tío que le ha pegado la patada del Madrid, mira, esto de la violencia no es el camino. Y el del Madrid dice, hay que saber perdonar. Hay que saber perdonar porque por ti, mañana por mí, tal y cual... Y el partido, después de un rollo patatero de 3 minutos que le suelta Mateu Laoz, continúa como si no hubiera habido falta. Bueno, ese es Mateu Laoz y ese es Marchena. Está tan preocupado por Estrasburgo que yo creo que podían trasladar el juicio allí. No directamente. Y se les ha pasado un pequeño detalle, y es que precisamente hay una sentencia reciente del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en la que dice... A propósito, es del 11 de septiembre de este año pasado, que la querella que pusieron por vulneración de graves derechos, patatín y patatán, que sabían muy bien, porque estaban requeridos por el Constitucional, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no podían hacer lo que hicieron, o sea, que no se llamen a engaño. Esa es una sentencia que está ahí, leal al señor Marchena. Señoría, no se me rile, o sea, no se me Mateu Laoz. Manda mucho en su sala, pero se pasa. Yo creo que se pasa. Dice, bueno, como usted no contesta, le voy a hacer yo las preguntas para que no se sienta usted agredido. Va, vale ya, ¿eh? Ya está bien. O sea, que han dado un golpe de Estado. Que son más de 3.000 empresas las que han huido de Cataluña. O sea, menos bolos entre jueces. Ya está bien. Pero ya digo, lo políticamente relevante ayer fue que Vox está por llevarse bien con el nuevo PP. Y el viejo PP, ¿qué viejo PP? No lo recuerdo. Una vez le preguntaron a De Gaulle que qué pensaba de, no sé, de Mitterrand, alguno de los socialistas que decía que había que ahorcarlo y tal. Pues Francia son mucho más sanguinarios que aquí. Y él siempre decía, con EPA no lo conozco. Y claro que no lo decía, se lo veía todos los días. No lo conozco. Bueno, pues eso, no conoce. El PP de Rajoy no lo conoce. O sea, Vox está por el PP de Casado, por a ver qué planes de futuro hacen conjuntamente, y me parece muy bien. Es decir, ayer el espectáculo fue triste, pero el balance político... muy positivo.
Esta mañana se reanuda el juicio del 1O con la declaración de nuevos testigos, entre ellos Juan Ignacio Zoido, el que fuese ministro del Interior, e Íñigo Urkullu, considerado el mediador con el Ejecutivo catalán, aunque ayer lo negaba Mariano Rajoy. Este y Soraya Sáenz de Santa María declaraban en el tribunal, ambos defendían la gestión frente al Ejecutivo y la aplicación del 155. Expresidente y vicepresidenta, exvicepresidenta, dejaron claro que siempre advirtieron que no negociarían la soberanía nacional. Los dos hablaron del acoso sufrido en Cataluña por los constitucionalistas y Sáenz de Santa María de los actos violentos. Rajoy lamentó las cargas, aunque culpó a los secesionistas de provocarlas. La exvicepresidenta descargó en el departamento de Zoido cuando fue preguntada por el despliegue policial en Cataluña.
Desde el primer día que yo me reuní con el señor Mas, que yo no iba a autorizar un referéndum para liquidar la soberanía nacional, la unidad de España y para saltarme la ley.
Yo me reuní en 3 ocasiones con el señor Junqueras. Yo le dije que sobre el referéndum nada tenía que hablar porque no correspondía a ningún gobierno. Es un asunto del que es propietario el pueblo soberano.
Yo lo lamento muchísimo, todas estas imágenes. Y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver estas imágenes.
Pero creo que si no se hubiera convocado a la gente, se la hubiera llamado masivamente para actuar como murallas e impedir a quienes estaban mandatados judicialmente a impedir ese referéndum, pues a lo mejor alguna de las imágenes que habíamos visto no se había producido.
Ojo, la contundencia, a lo mejor alguna de esas imágenes. Vamos a ver, ahora que ya ha pasado tu momento testifical y vas a seguir cobrando un sueldazo al lado de tu amiga de la Vega Bogue, soy inútil. ¿Dónde están las imágenes de los policías machacados? ¿Dónde están los 100 policías heridos? ¿Por qué tú tapaste esas imágenes? Eso es lo único que eché en falta, pero claro, si le pregunta eso, directamente ya es un juicio al gobierno anterior. Quiero decir que entiendo, desde el punto de vista puramente del juicio, que los de Vox hicieran esto. Y que la fiscalía no quisiera entrar, porque aquí a los que se acusa es a los separatistas catalanes, no al gobierno de España, claro. Pero vamos a ver dónde están esas imágenes. Por piedad, le pueden preguntar a Zoido. Porque si yo no estoy mal informado, fue Carmen Martínez Castro la que se presentó en Interior o llamó directamente a Interior diciendo la tarde del 1 de octubre que no se difundieran las imágenes de los policías heridos. Y salió todo, Marta, dedos rotos, y luego las cosas que metieron de una manifestación en Chile y de otra manifestación en la que los mozos de escuadra aporreaban a una señora. Los mozos de escuadra. ¿Dónde están esas imágenes? Ay, yo lamento mucho esas imágenes. ¡Sácalas otras! ¡Sácalas otras! ¡Con la policía agredida! Es que de verdad es una cosa. Bueno, y llegó el momento de don Martín Gala, uno de los tíos más nefastos y más siniestros que ha pasado por el poder en España. O sea, el murciélago, Montoro, don Galimatías.
La comparecencia de Cristóbal Montoro había creado mucha expectación después de que el exministro de Hacienda dijese en El Mundo que no sabía con qué dinero se habían pagado las urnas de los chinos. Las dudas se resolvieron tras la pregunta del fiscal Zaragoza. Fue entonces cuando Montoro explicó que la Generalidad pudo burlar el control de Hacienda.
Al margen del control total que ustedes tenían a partir del 15 de septiembre, ¿esto excluye la posibilidad de que haya actuaciones irregulares para la financiación del referéndum? ¿O engañosas o fraudulentas?
No. O sea, no lo podemos nunca excluir por razón de que realmente un análisis contable y presupuestario siempre puede resultar defraudado.
Y a eso responde.
Siempre puedes estar engañoso, ¿no?, en algún aspecto, sí, en alguna vertiente, y para eso están las investigaciones de tipo policial y las investigaciones de orden judicial.
Le está queriendo salvar, porque Zaragoza estuvo ayer, Licio a Montoro una lidia de enfermera. Los aficionados a los toros, hasta que nos metan en la cárcel, llamamos lidia y después seguiremos siendo aficionados. Y habrá, pues pronto habrá una plaza de toros en Soto del Real y eso. Pero la lidia de enfermera fue tal que tuvo que empezar con la entrevista del Mundo, que era para meter en la cárcel a Montoro, él mismo. Esas urnas las han comprado los chinos. ¿Saben? El vampiro, el murciélago. Y entonces él mismo trató de quitarle mordiente por si luego había abogados. Pero como los abogados están pirados y hablando de, no sé, de la epifanía del golpe y de la Cataluña eterna y de mamarrachadas así, que ellos son Gandhi y tal. Luego ayer ya confesaron que son Ferreras. Ayer en un acto asombroso la trama civil del golpe reivindicó el papel de Al Rojo Vivo como el verdadero portavoz y arma, que eso hasta ahora solo había dicho yo. Pero está bien que lo confiesen, que la Sexta ha sido, es la trama civil del golpe. En una especie de diálogo de carmelitas que tienen Gemma Nierga, de ustedes que pueden negociar, negocien. La que encontró novio es rodeando la sede del PP de Córdoba. Rodeo general, como si fueran reses de los del PP, organizado por Ferreras. Pero la historia de fondo es que en esa lidia de enfermera que tuvo que hacer Zaragoza, le pregunta lo primero por lo que él había dicho en El Mundo, que era un lío, que lo comprometía, no a él, al gobierno de España, y favorecía a los otros. Y el tío, como es tan fatuo, no se da cuenta. No se da cuenta de que le está haciendo un favor. Pero vamos, le está haciendo un favor al gobierno de España al margen de su color político. Dice, vamos a ver, tú eres tonto. Tú acabas de decir, siendo ministro de Hacienda, que las urnas las habrían comprado los chinos. Tú eres idiota. Pero como estamos para defender España, le voy a decir que eres tonto hasta almorzar y expuesto el día. Entonces voy a tratar de sacar la pata que tú has metido. No se entera. No se entera. Empieza cuando pitos flautas, cuando flautas pitos. Pero que te está ayudando. Y la lidia de enfermera es que cuando se cae el toro, porque es un marrajo, no tiene fuerzas, pues un mansazo de estos pregonados, pues entonces lo llevas a media altura para que así, si le subes la muleta, hace así y se cae para atrás. Y si se la bajas, hace así y se cae para adelante. Entonces la tienes que llevar a media altura, despacito, para que no se canse el animal, a ver si ya acaba la faena. Pues lidia de enfermera y el marrajo, el zambombo, la limpieza de corrales de la historia que nos sacó ayer el antiguo PP, pues es que ni se enteraba de que tenía delante un tío que no quería que se cayese. De verdad. ¡Oh! El gobierno que tenemos es atroz, pero el que nos hemos quitado de encima era fino. En fin. Luego, además, hubo pues un momento de floreo. Es decir, los golpistas tienen que montar pues algún pollo. Pero la verdad es que es un fenómeno asombroso. Van a ver si les hacen algo. Baños, el gracioso, que decían que era un gracioso, que cerraba los bares a las 5 de la mañana, que por lo visto es una cualidad política buena. Cuando yo vivía en Barcelona, cerraban a las 5 y media y abrían a las 6, y no pasaba absolutamente nada. En las Ramblas es que está la boquería, y pues, que descargan y cargan, pues, pero como si vas aquí a Marca Madrid, siempre acaba un bar abierto, o sea. Baños es que acaba en el Champanete, es el que lo cierra. ¿Qué tío? ¿Cuánto vale? ¿Qué cultura? La cultura de, ya saben. Y entonces se empeñaron en que les multaran, que no contestaban. Hombre, tú tienes que contestar a las preguntas. Dice, no entiendo lo que me dice, ya está. O pues lo que dice usted creo que está equivocado, no me consta. Y acabas y ya está. Ahora sí dices, no le contesto. Fascista, opresor. Claro, entonces te tiene que multar. Pero ahí es donde Marchena ya se pasó de Lidia de enfermera. Ya aparecía Miguelín cuando se montó en el toro en las ventas para demostrar que el cordobés solo toreaba sardinas. Estaba Miguelín en el tendido, Miguel Mateo Miguelín, el torero, y entonces está el cordobés haciendo el payaso, el salto en la rana y esas cosas que gustaban a la plebe indocta. Y entonces, para demostrar que ese toro no tenía peligro ninguno, tal como iba, traje verano, clarito y tal, se baja, se llega al ruedo, se va al toro y se monta encima del toro. La gente, ¿pero qué estáis aplaudiendo? Pues tres cuartos de lo mismo.
Sí, la sesión arrancaba con la declaración de Tardá y de Artur Mas, que volcaba toda la responsabilidad en Puigdemont, y finalizaba precisamente con la de estos diputados de la CUP, Baños y Reguant, que se negaban a responder a las preguntas de la acusación popular. Se va a deducir testimonio contra ellos si no se retractan.
Yo me negaré a contestar.
No, no puede.
Que sí, sí que puedo.
No, no puede. Tiene la obligación de responder, porque usted, insisto, viene como testigo. Puede tener consecuencias penales para usted que el tribunal no quiere poner en marcha. ¿Tiene algún problema el letrado, y se lo pregunto a usted, de formular las preguntas a través de la presidencia?
¿Desde cuándo es diputado de la CUP? ¿Entre qué fechas?
¿Desde cuándo es usted diputado de la CUP, por favor?
No soy diputado, soy exdiputado. Entiendo que es usted quien me pregunta, sí. Porque entonces, de hecho, sí que le estoy contestando al señor de Vox, ¿no? Sí. Que es lo que he dicho que no quería hacer.
Vamos a deducir testimonio al juzgado de guardia.
Frente a la extrema derecha, frente a un partido machista y xenófobo, no aceptaré contestar las preguntas asumiendo las consecuencias.
Están hablando de unos tíos que tienen a uno que ha dicho que los españoles hablamos la lengua de las bestias salvajes y que tenemos un bache en el ADN. Estos tíos. En fin, vamos a dejarlo aquí y luego vamos con lo que pasó ayer en el Congreso, que fue un día, estuvo Casado verdaderamente extraordinario. Fue también un día bochornoso porque no solo los sicarios venezolanos, vamos, venezolanos, los sicarios bolivarianos, del asesino Maduro, del narcorrégimen de Maduro, se negaron a aplaudir al presidente del Perú, también los del Partido Socialista. Todo el Partido Socialista se negó a aplaudir al presidente del Perú cuando pedía libertad para Venezuela y apoyo a Guaidó, al que ha tenido que reconocer, ya se ve que arrastras, yo, Sánchez, o sea, él, Sánchez, Falconetti. Fue un acto, bueno. Y luego el reconocimiento público de que la trama civil del golpe, si en su día, en el 23F era el Alcázar, aquí es la banda de Farreras. Porque eso es una banda. Es decir, ayer el Grupo Planeta quedó retratado como el que organiza la trama civil del golpe. Como el publicista del golpe de Estado en Cataluña. Si resucita el creador del Grupo Planeta, que fue legionario, o sea, los corre, pero pistola en mano. Porque tenía una colección de pistolas impresionante. El marqués de Pedroso de Lara. El primer Lara, el gran creador del imperio. Y además de legionario, fue boy de Celia Gámez. O sea, es que lo tenía todo. Qué impresionante. De las personas más entretenidas que yo conocí en mi vida. Y que me editó la dictadura silenciosa. Fue Puyola. Decir, ¿cómo editas esto? Y entonces va y le dice el viejo Lara, como me toco los cojones, me llevo el libro de Federico y me llevo Planeta Córdoba y te quedas aquí con la mierda esta que ya... Bueno, tampoco, no nos pongamos así, ay, tal, tal cual. Eso fue exactamente así. ¿Qué tiempos?
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, buenos días. ¿Cómo está el tráfico?
Pues en estos momentos el centro de Valladolid hoy también se mantiene cerrado al tráfico por alerta anticontaminación. En Asturias se mantiene el nivel 1 de protocolo que limita la velocidad en las autopistas a 90 km por hora. En Madrid, pues muy similar. Se mantiene el protocolo 1 anticontaminación, se reduce la velocidad a 70 km por hora. ¿Problemas en estos momentos? Pues en la 5, en el paseo de Extremadura, donde se han instalado unos nuevos semáforos que están colapsando en estos momentos el tráfico. Se vamos, ¿cómo se circula por el resto del país? DGT, Teresa Serrano, Buenos días.
Hasta ahora en Madrid dificultades para entrar a la capital, prácticamente ya por todos los accesos. Destacamos a 2 Torrejón y San Fernando, a 3 Santa Eugenia, a 4 Pinto y Butarque, a 42 Parla y Getafe, a 5 Alcorcón y Campamento, a la A6 en El Plantío y en Colmenar Viejo en la M607. En Barcelona intensas las dos rondas en la zona de Santa Coloma, ambas hacia el nudo de Llobregat. En Guipúzcoa, en Olaverría, cortada la Nacional 1, sentido Irún por la pérdida de carga en la calzada, hay desvío por Beasain y mucha precaución en Lugo, en Mondoñedo, en la A8 por los fuertes vientos.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Rivero y Rubén Fernández y vamos a hacer un breve resumen. Luego en la tertulia lo comentaremos. Vienen Germán Terz, Cayetán Álvarez de Toledo, Pedro Jota. O sea que tendremos ocasión de contar y comentar. Como decía el gran García, cantar y contar. Bien, ¿qué pasó ayer? Bueno, pues en el Congreso se vio al peñazo del presidente mintiendo como un bellaco y adornándose con las plumas del Brexit, que nadie sabe lo que es. Nadie, no lo saben los británicos, lo va a saber este merluzo, que es un doctor con fraude, que entre 6 negros y 2 miembros del tribunal escribieron la tesis. Que su libro de manual de autoayuda para quedarse en el poder se lo ha escrito otra mulata. O sea, es una cosa de risa. Pero estuvo Casado, sensacional, y estuvo en el Parlamento, medio Parlamento, el de izquierdas, estuvo para echarlo de las Cortes. O sea, llega el presidente del Perú, nación hermana importantísima, creada por Pizarro. Español, extremeño. Llega hablando de la libertad en América, de la libertad de Venezuela, donde están asesinando a la gente todos los días en la calle, donde matan de hambre a miles de personas a diario, donde hay 300.000 personas que están a punto de morirse de hambre, cuando hay más de 3 millones de exiliados económicos y políticos. Y pide libertad para Venezuela y apoyo al presidente Guaidó, que se supone que reconoció Falconetti hace 2 semanas, y se niegan a aplaudir. Que los sicarios del narcorrégimen, por cierto, que ha sido condenado Iglesias por mentir en la financiación de sus campañas, y ha sido condenado, debería ser condenado, ha sido encontrado mentiroso en la financiación de las primarias del PSOE, el propio Falconetti, con 100.000 euros fraudulentos que no se sabe de qué sauna o heladera salieron. Pero siendo esto la prueba de que son una pandilla de facinerosos, cuando algo como que un presidente de una nación amiga, hermana, tenemos hasta un premio Nobel en común, o sea, no aplaudir, que es ya un gesto de cortesía, el partido del gobierno, es que se puede ser villano, se puede ser miserable y luego ya se puede ser Falconetti. Ahora, Casado le dio ayer, pero con la mano abierta, muy a gusto.
El último pleno de la legislatura estaba convocado para debatir sobre el Brexit, Venezuela y las sociedades instrumentales de los ministros. Sin embargo, se convirtió en una sesión bronca con intervenciones en clave electoral y acusaciones personales. Pedro Sánchez volvió a señalar a Pablo Casado y Albert Rivera de insultar y crispar después de que insistieran en situarle como el caballo de Troya del independentismo catalán y el sectarismo en persona.
No se puede asumir esos postulados de la ultraderecha, no se puede, en palabras de Churchill, razonar con el tigre cuando tienes la cabeza en sus fauces.
La ultraderecha en el Reino Unido es tan perversa como la extrema izquierda con la que usted está pactando y con aquellos radicales independentistas con los que ningún partido en Gran Bretaña pactaría.
La reunión que usted tuvo en Pedralbes con el señor Torra es una vergüenza para la democracia española. Secuestrar lo que ha sido un partido de Estado para convertirlo en una muleta del separatismo.
Si pido algo a los españoles es que el próximo 28 de abril den la espalda a la mentira, a la crispación y al insulto.
Insulto, dice, y les empieza por llamar mentirosos. Vamos a ver, ¿quién habló del Le Pen catalán? Que ayer se los olvidó a los dos. ¿Quién le habló de que Torra era el Le Pen catalán? ¿Falconetti? Mira que tiene buena memoria Casado, pero déjenme de la extrema derecha británica. La extrema derecha catalana, la nazi, los catanazis, que dice que tenemos un bache en el ADN. Que el apuesto Junqueras, otro racista, dice que los catalanes tienen más en común en su ADN con los franceses que con los españoles. Alain Delon, Inés Arrimadas y Junqueras. Es evidente cuál es la cercanía en el ADN. Pero, en fin, ahora, ese momento en el que el presidente del Perú defiende la libertad para todos los países y que no se mueran de hambre los venezolanos, cuyo dinero, cuya comida, está en Villa Tinaja, está en la cuenta de Monedero, estaba en la cuenta de las Granadinas, que también judicialmente se ha confirmado que tenía razón Inda cuando la denunció. Dice, no es mía, pero el dinero de los bolivarianos, es decir, de los narcotraficantes sacamantecas que tratan a palos y a tiros a su pueblo, estaba allí. Estaba allí. Y 6,7 millones de euros los recibió la CEPS, la fundación que fundó Podemos, que gestionaba Errejón, tres comidas diarias. ¿Dónde están? ¿Dónde están Errejón, Iglesias y Moneidero? Que cuando muere Chávez decía que le corría un Orinoco por la mejilla. O sea, por la cara dura que tiene el tío, y sería un Orimoco. Bueno, pero no aplaudir al presidente de un país hermano, como es el Perú, cuando pide libertad, y que no lo haga el partido del gobierno, del Estado que le ha invitado a hablar en las Cortes. Bueno, ese es Falconetti. O sea, un tío vasto, zafio, cretinoide, y que se aprovecha de que tiene todos los medios de comunicación a su servicio, como luego veremos, la trama civil del golpe, que es la trama de apoyo a Sánchez, como lo ha sido siempre.
PSOE y Podemos se niegan a aplaudir al presidente del Perú, Martín Vizcarra, en el Congreso tras pedir a España que siga apoyando a Juan Guaidó como presidente interino. El enfado del gobierno llevó a Sánchez a no hablar de Venezuela en la cena de gala que anoche ofrecieron los reyes al peruano. Desde PP y Ciudadanos critican la postura de socialistas y Podemos. Pablo Casado.
¿Puede explicarnos por qué no aplaudía al gobierno y por qué no aplaudía todo el grupo parlamentario socialista? Del grupo comunista de Podemos no le voy a preguntar, pero ¿estaba usted en desacuerdo con lo que él estaba diciendo? ¿Que había que derrocar a un sátrapa que estaba asesinando, que estaba encarcelando, que estaba torturando, que estaba violando los derechos humanos?
No contesto, pero se enfadó. Porque es un matón. Un matón de playa. Es un chulo piscinas. O sea, es que estamos hablando de un tío de todo a 100. Dirán, uy, pero cuidado, no lo menosprecies, dice siempre Maruenda. Bueno, claro que no lo menospreciamos, por eso hay que echarlo. Hay que echarlo entre los tres. Pero para eso hay que identificar cuáles son sus apoyos. Los apoyos de este mendrugo que tenemos instalado en Moncloa, de este estafador en su tesis doctoral, de este falsario, de este socio de los catanazis catalanes, los bildutarras, la escoria comunista venezolana que tenemos instalada en España, pues el apoyo es la Sexta, como lo ha sido desde el principio. Y el apoyo del golpe de Estado es la Sexta, como lo ha sido desde el principio. Y ayer presumían de ello. La Sexta y la SER, naturalmente. Porque el señor Javier Monzón, que estuvo en Indra y ahora preside Prisa, preside el periódico golpista por excremencia, porque no, a excelencia no llega. Y, por supuesto, la cadena que en Cataluña está apoyando el golpe de Estado. Porque el llamado procés es el golpe de Estado, que es lo que se está juzgando en el Supremo. Ayer no se cortaron un pelo. O sea, el Cuixart, que es el zumbao ese con cara de loco, que se ha casado otra vez, ya estaba casado, pero trajeron tres curas, no sé si del monasterio de la Pederastia de Montserrat o de algún sitio así, para recasar al tío con la que ya estaba casado. O sea, no crean ustedes que el negocio teológico era tremendo. Tío, pero loco. O sea, que no hay más que verle, los ojos de loco. Pero hace hoy Pepe García Domínguez un artículo extraordinario en Libertad Digital, dice que es el típico charnego acomplejado. Claro, tienes un padre murciano o andaluz y te pasas la vida haciendo esfuerzos por ser más catalán que el que inventó la butifarra, que ni siquiera se inventó Cataluña, pero tú no lo sabes. Bueno, pues lo de ayer fue la confesión de lo que algunos venimos denunciando desde el principio. ¿Cuál es la trama civil del golpe? Prisa y el Grupo Planeta. Esa es la trama civil del golpe. Digo el Grupo Planeta porque de él es la gestión de La Sexta y del otro también, de Berlusconi tiene La 4. Pero en fin, lo fundamental es La Sexta, que es lo que ven todos los políticos y donde se matan por salir, etc. Una cadena comunista golpista. Y ayer presumían de ello, junto con Gemma Nierga, la que cuando era la reina de la SER, allá las reinas las deponen. Yo calculo que a Pepa Bueno le quedan, pues, más o menos hasta mayo. Porque es periódico. Desde Gabilondo, cada año, hacen una hecatombe, hecatombes, que significa sacrificio de 100 bueyes. O sea, y mandan a 100 bueyes y venden otros 100. Como tienen más cadenas ellos solos que todas las demás cadenas juntos, pues no hay ningún problema. Siempre. Y además ellos hacen el EGM, siempre son los más oídos, los más escuchados, y cada año los pone más tontos, pero es igual. Ahora, lo de ayer, esta tía, la Gemma Nierga, es la que cuando matan a Lluch, dice, ustedes que pueden negociar, negocien. Sí, yo imagino que el 8 de marzo saldrá diciendo, hay que negociar con los violadores, hombre. ¿Por qué no tratar con los maltratadores? Si a un asesino le pides al gobierno que negocie con el que acaba de asesinar a un diputado, pues, ya digo, el espectáculo fue sobre todo clarificador. O sea, ya no se podrá decir que es que alguien exagera. No, es que lo confesaron orgullosos.
En paralelo al juicio por el 1 de octubre, en el Círculo de Bellas Artes se presentaba ayer el libro de Gemma Nierga, Tres días en la cárcel, donde plasma sus conversaciones con el presidente de Òmnium Cultural. Jordi Cuixart, esta misma semana en el Supremo, ratificaba todas sus actuaciones y decía que volvería a hacerlo. Nierga confesaba que el personaje la ha enamorado y explicaba en la presentación cómo el propio Cuixart le había hablado de los tres compañeros presentes precisamente ayer en el acto, Évole, Ferreras y Pepa Bueno.
Cuixart habla de Ferreras muy a menudo a lo largo del libro. He tenido que quitar alguna alusión a Ferreras, porque un día le digo, Jordi, es que pobre, no sé si le haces un favor, mi amigo Ferreras. Es que Cuixart sube a la celda después de comer y ve a Ferreras, lo cuenta en el libro. A mí me dan ganas de darle las gracias cada día, porque si la transición tuvo la clave, el procés tiene al rojo vivo. La transición se contó de una manera y con unos tiempos, y el procés para mucha gente ha sido lo que ha contado Antonio a través de El Rojo Vivo, porque fuera de Cataluña, por televisión, en pocos medios veíamos lo que estaba ocurriendo el 1 de octubre. Cuixart me dijo de Pepa, ella nunca sabrá lo mucho que le agradezco el tono que tiene, la manera como habla de todo el procés, de nosotros, ella nunca lo sabrá.
Ahora lo sabemos. La ventaja de Nierga es que no es doña Emilia Pardo Bazán. Y entonces se le escapa la verdad de vez en cuando en los momentos más inoportunos. Porque acabas de contar lo que yo he dicho toda la vida. Aquí el golpe en Barcelona no tiene importancia. La importancia es que el golpe en Madrid. Es decir, el gobierno de Falconetti, la SER y la Sexta. Esa es la trama civil del golpe. Alcázar del 23F es al rojo vivo y al azul muerto y la SER. Esa es la cadena Izbestia, que preside Javier Monzón, que viene de Indra, una empresa que tiene debe casi 3.000 millones de euros y que se mantiene porque el IBEX 35 quiere, debería estar cerrada. Y todas sus radios y periódicos y escombros subastados. A lo mejor piensa escaparse, como este señor es muy listo, con Santillana, porque he visto que en plena ruina acaban de comprar el 25% de Santillana. ¿Para qué? ¿Va a hacerse presidente de Santillana, Javier Monzón, y va a remar en la piragua de Santillana, abandonando el Titanic de prisa? Pero el país ya no tiene importancia. Importante es la SER. Y la SER está con el golpe. No sabe Pepa Bueno, claro que lo sabe. Nunca le agradeceré, pues ya veo que se lo agradeces. Antonio, si no fuera por Antonio, llama a gorilas. O sea, si no fuera por Antonio, la G, fuera de Cataluña, claro que no. Él es el que ha intoxicado. La TV3, fuera de Cataluña, es la Sexta. El Grupo Planeta. Una vela a Dios, la Razón, y otra al diablo, al golpe. La Sexta. En fin, tenemos que parar aquí. Luego ya iremos y les contaremos homenajes a Stalin en la Universidad del País Vasco, pero cómo no. Pero cómo no, y entrando en detalles también, y Averia, y el tiro en la nuca en la Lubianca. Es que la universidad en España es una escoria, es una basura. Estamos hablando de universidades públicas. Homenaje a Stalin. 40 millones de muertos lo contemplan.
Es la mañana, es radio.